justamente después de estos años de pandemia, ya todo se ha organizado para que se pueda llevar adelante esto. Y también hay novedades, sí, hay una noticia, y es que también se podrá llenar el formulario del censo vía virtual, de en forma digital. Pero todo esto nos va a contar Juan Miceli, coordinador del censo, a quien le damos los buenos días. Acá Francia López y Camila Pereira te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días para ustedes y para su audiencia.
¿Cómo va todo? ¿Cómo están las organizaciones? ¿Cómo viene todo el trabajo en vísperas de este censo que finalmente se podrá realizar?
Sí, bueno, te comento, casualmente ayer fue publicado en el Boletín Oficial la fecha definitiva ya para el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, que va a ser el 18 de mayo de este año. Va a ser un día feriado, ¿sí?, para que todas las personas permanezcan en sus hogares y que puedan recibir a los censistas. Y la gran novedad, como vos adelantabas, es que dos meses antes, es decir, desde el 16 de marzo y hasta el 17 de mayo, vamos a poder completar el censo vía online. Así que eso es la primera vez que se va a implementar en el país.
Esta modalidad me queda, ¿cuántas preguntas va a tener este formulario? Y ayer me preguntaba, esta modalidad que va a ser digital, si uno va a poder ingresar a la página e ir guardando, o se tiene que llenar todo de una sola vez.
No, sí, vos podés ingresar al link que va a habilitar INDEC, llegado a la fecha que comentaba recién, y sí, se puede interrumpir, comenzar. Se comienza registrándose, digamos, ingresando al link, registrando tu domicilio, ¿sí?, con calle y número, y comenzar a completar las preguntas. Se puede interrumpir, igualmente no es algo tan largo para que la gente tenga una idea. Una familia de tipo de 4 personas les puede demandar de 15 a 20 minutos completar, un poquito más por ahí. Eso depende mucho de cuán, digamos, las personas estén familiarizadas con temas redes, internet y todo eso. Pero el cuestionario es muy accesible, tiene pastes, tiene avisos, tiene leyendas como para ir guiándonos en lo que hay que contestar. Y te puedes llevar 20 minutos más o menos para una familia tipo de 4 personas. Una vez finalizado el cuestionario online, te va a devolver un código alfanumérico de seis dígitos, y que ese código hay que guardarlo porque nos lo va a solicitar el censista que pase por nuestra casa el día 18 de mayo. ¿Sí? Yo guardo este código, me lo van a mandar, INDEC me lo va a mandar por correo electrónico, lo guardo, cuando vaya el censista a visitar mi vivienda el 18, le voy a brindar ese código, y el censista las únicas preguntas que me va a hacer es: ¿cuántas personas fueron censadas en esa vivienda? Y de esos, ¿cuántos varones y cuántas mujeres? Y se terminó la entrevista. El censista continuará con su siguiente vivienda. En el caso de que no poder o no acceder al cuestionario en línea, sí, la entrevista va a ser totalmente presencial, y también para una familia tipo de 4 personas les puede demandar hasta 20 minutos aproximadamente. Por eso lo que queremos hacer desde la dirección, bueno, el país en general, es precisamente que la gente acceda al cuestionario en línea. Es muy simple, les va a facilitar todo, y el día del relevamiento, el del barrido territorial, solamente le van a hacer 2 preguntas, más que nada, digamos, por tema de pandemia, tema de seguridad, tanto para el vecino como para el censista mismo, ¿sí? Entonces se nos va a agilizar mucho todo. Y estaría bueno que lleguemos a toda la población para que entren y se censen online a partir del 16 de marzo.
¿Es recomendable que el censista ingrese al hogar o lo haga desde la puerta en un espacio abierto?
Es exactamente lo contrario. No es recomendable que entre a ninguna vivienda. El censista va a estar debidamente identificado con credencial, va a estar con una pechera, va a estar con su documento. Va a tener en su credencial, va a tener un código QR que si vos lo escaneás, te va a llevar a una página de INDEC donde te va a decir si esa persona es censista o no. Pero no, la recomendación es que se haga en la vereda, ¿sí? Por lo que decía recién, tema seguridad y tema pandemia, ¿sí? No sabemos qué puede pasar de acá a mayo. con el tema de pandemia sobre todo. Ojalá ya estemos mejor, que los casos vayan en descenso y que podamos trabajar todos mucho más tranquilos, pero en realidad es una incógnita, como lo es la pandemia desde su comienzo.
¿Cómo va a ser, se va a censar aquellas personas que no han pasado la noche en la vivienda? Creo que hay alguna modificación y también hace referencia a aquellas personas que tienen que prestar sus servicios, ya sea en el sistema de salud, en seguridad, o aquel mismo censista que vive solo y que no va a estar en su domicilio.
Sí, por eso que, excelente pregunta. Por primera vez en la historia de los censos de nuestro país, este va a ser un censo de derecho, que se denomina. Hasta el 2010 siempre habíamos hecho censos de hecho. La diferencia entre uno y otro es que el censo de hecho, el censista censaba a la persona donde había pasado la noche anterior, ¿está bien? Para el censo de derecho, que es lo que vamos a implementar en este 2022, se toma la residencia habitual, ¿sí? Por ejemplo, el personal de salud o el personal de seguridad se los va a censar en la vivienda, en su vivienda de residencia habitual. O sea, otra persona que esté en la vivienda lo va a tener que contar, quizá a esa persona que está de guardia en un centro de salud o a un personal de seguridad que esté trabajando el día 18. La persona que esté en la vivienda en este momento lo va a tener que incluir como miembro de ese hogar porque precisamente es su residencia habitual. Para el caso de hogares unipersonales, que por ahí es donde más se puede complicar, la recomendación es el censo. O sea, te censás en línea y ya estás participando, por decirlo de alguna manera, ya fuiste contado como habitante de la República.
Y ahí en ese caso, ¿qué dejamos? Este símbolo QR pegado en la puerta con la cantidad de personas que viven en el hogar y si son varones o mujeres, y en el caso de que sea una sola persona.
Exactamente. Sería lo ideal que los vecinos hicieran tal cual lo comentás, porque es un dato mínimo, digamos, que...
Pero sí, que suma.
No es que suma, exactamente, porque como se está todo tan digitalizado en este momento, digamos que vamos a poder acceder a información y a datos muy prontamente, ¿sí? No es como hasta el 2010, que mucho era papel, y que tenías que esperar que cosas se cargaran y un montón de cosas que demoraban la información. En este caso está mucho más digitalizado, ojalá que todas las aplicaciones funcionen correctamente, es lo que todos aspiramos, pero vamos a tener información mucho más pronto que en ocasiones anteriores. Y lo de dejar colgado o pegado el código alfanumérico de haber contestado el censo le va a facilitar la tarea al censista, porque va a tomar nota de ese código y continúa con su trabajo. Y no va a tener que pegarse una o dos vueltas más durante la jornada de trabajo para intentar localizar a alguien en la vivienda.
Por primera vez en la historia de nuestro censo habrá una pregunta sobre la identidad de género y también la autopercepción del autorreconocimiento étnico. ¿Cómo se han trabajado en esta manera? ¿Cuáles son las novedades que también nos pueden dar al respecto?
Sí, bueno, con respecto a la identidad de género, sí, como vos lo comentás, se implementa a partir de esta edición del censo, no se había aplicado nunca, y sigue estando la pregunta de cuál es el sexo registrado al nacer, ¿sí? Y después, de acuerdo a la identidad de género, ¿cómo se considera cada persona? Y tenés, por ejemplo, mujer trans, travesti, varón trans, masculinidad trans, mujer, varón, no binario, ¿sí? Eso es con respecto a la identidad de género, cómo se considera cada persona. Y también, sí, eso ya lo teníamos de ediciones anteriores, con respecto a lo que sería el reconocimiento indígena, ¿sí? O afrodescendiente. Uh-huh. Eso ya lo habíamos aplicado en el 2010 y ahora se repite también en este 2022.
Sería importante que aclares que, bueno, esta plataforma va a estar habilitada a partir del 16 de marzo. ¿Hasta cuándo tiene el tiempo la persona para censarse? Porque recordemos que ustedes tienen un trabajo previo al censo, durante el censo y post el censo. Esto significa que aquellas personas que por algún motivo no habían podido ser censadas el día del censo, después lo podían hacer a través de un número de teléfono, un 0800, si no mal me recuerdo, podían ser censadas directamente. ¿Van a estar habilitados estos medios posteriores también?
Mira, hasta este momento no, o sea, la fecha es del censo o el censo digital es del 16 de marzo al 17 de mayo, el barrido territorial es el día 18 de mayo, y después lo que hay previsto, sí hay previsto una semana más a partir del día 19 y hasta el 24 para tratar de levantar entrevistas o información faltante, ¿sí? Es como que saldríamos a recuperar viviendas que no, en las que no hemos tenido respuesta. Pero si uno ve que estamos hablando de todo el territorio de la provincia, el trabajo es mucho. Entonces, bueno, puede suceder que alguna persona no se encuentre en el domicilio por una causa determinada, que no haya completado el censo, y bueno, en la semana posterior se intentará recuperar esa información. En algunos casos, bueno, tendremos suerte y en otros quizás no, pero estamos hablando de que son muchas personas las que van a trabajar y hay que barrer el territorio provincial, desde lo urbano hasta lo rural inclusive.
Muy bien, bueno, contaremos con una logística de muchísimas personas a lo largo y a lo ancho también del país que quienes estarán recorriendo este próximo 18 de mayo, pero también con la novedad de poder llevarlo adelante de forma virtual, de forma tranquila, desde casa. Como nos contaba Juan, no serán más de 20 minutos para una familia de más o menos 4 personas, 4 o 5 personas, lo cual no es nada de tiempo, y agilizamos, por supuesto, el trabajo del censista para tener información, para tener estadística, para seguir avanzando en cuanto a materia de conocimiento en nuestro país. Así que bueno.
Claro, creo que sería importante que nos volviera a recordar cuáles son las recomendaciones con respecto al censista, porque bueno, siempre hay peligros y dudas y siempre hay algún vivo que se va a hacer pasar para poder ingresar a la casa y bueno, concretar algún hecho ilícito. Así que se va a presentar con una identificación, con un símbolo QR. ¿Y qué más que podrías decir?
Sí, así como vos lo comentás, o si no ingresando, pidiéndole los datos al censista, ingresando en la página de INDEC con su número de documento, la página te va a decir si pertenece al operativo censal o no. O sea, eso ya es una ventaja importante. Y por otro lado, siempre volviendo a lo que sería el tema pandemia, o sea, estaría genial que la gente se sume al censo, es mucho más seguro, es rápido, como lo mencionabas recién, nos va a agilizar el trabajo a nosotros, y bueno, el tema de seguridad, como vos mencionabas, precisamente, al ser tan poquito lo que le voy a tener que responder al censista si lo hice online, también es una seguridad para todos, ¿no? Para el que está caminando la calle y para la persona de la vivienda. Por otro lado, también, si me permitís aclarar, que en el censo, y porque por ahí eso genera alguna duda, cuando uno completa el censo lo tiene que hacer una persona de la vivienda, del hogar, censando a todos los que habitan en ella. No es una planilla o un censo por persona. Está bien, se ingresa una vez al link que van a habilitar y yo o quien se considere responsable del hogar va a incluir a todas las personas en esa misma planilla, en esa misma cédula censal.
Perfecto.
Súper clara la información, así que bueno, muchos éxitos para este 18 de mayo y todo el trabajo previo que están haciendo, que es gigantesco. Bueno, te saludamos y te dejamos, por supuesto, los micrófonos de Radio Nacional a tu disposición.
Muchísimas gracias. Vamos a intentar seguir llegando a la población en lo máximo que podamos para que todo sea exitoso. Muchísimas gracias a ustedes.
Muy bien, pasó por los micrófonos de...